No, realmente fue un escándalo en ese sentido. Quedó muy en evidencia, porque si hubieran consultado al VAR y aún así hubieran tomado la decisión que ellos pensaban que tenían que tomar, al menos hubieran encubierto un poco lo que fue evidentemente una manipulación, ¿no? Y se vio no solo porque no usaron el VAR, porque no vino el VAR, sino desde el arranque, no sé si ustedes escucharon la transmisión de ayer de Nacional, desde el arranque nosotros decíamos a los 10 minutos de juego ya que había una intención del árbitro de llevar el partido para el lado de Brasil en todas las... te dabas cuenta en la forma en que amonestó a jugadores argentinos, por las mismas faltas no amonestaba a los brasileños. Fue todo muy evidente en ese sentido. Lo que me parece también es que ahora ya terminado esto, no nos podemos quedar solo en el reclamo y en la excusa por el tema del VAR o por el tema del árbitro. La pregunta es, ¿qué hacemos con la selección argentina? ¿O qué se hace con la selección argentina? Porque también debemos recordar, que desde el principio se dijo que no era candidato, desde el principio se dijo que se estaba con una etapa de formación nueva. Por lo tanto, el resultado fue bastante más allá de lo que esperábamos. Incluso antes del partido, todos temíamos que podía ser peor. Nos sorprendió la actuación de Argentina. Muy bien, se hizo un buen partido, bien. Pero ahora viene el balance y tratar de reconsiderar, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y hay varios responsables porque si uno de verdad quiere reformular las cosas, si quiere cambiar algo, debe pensar hacia atrás quiénes, cuándo comenzaron los desastres, que obviamente no son del año pasado, ni de anteaño, hace 20 años, desde la época de Grondona, ¿no? Cuando todos, a cambio de que el padrino, don Julio, arreglara algún partido a favor de Argentina o si disimulara con alguna maniobra propia de él los desastres del fútbol argentino, todo el mundo callaba. Y hoy mismo todos sabemos que si Grondona no estuviera muerto, estaría preso. Entonces la corrupción es muy grande, viene de muchos años, y ahora estamos en manos de Tapia, que es un heredero peor todavía que Grondona, porque ni siquiera tiene capacidad para ningún tipo de maniobra, y es sostenido por gente del ascenso, y ya sabemos, ustedes saben bien también, todos los escándalos que hubo en el ascenso en estos tiempos. Así que son varias las cosas para... Yo creo que primero que nada habría que pedir la renuncia de Tapia. Los dirigentes deberían reunirse, los dirigentes importantes del fútbol argentino, y pedir la renuncia de Tapia. Y a partir de ahí reorganizar todo y decir, bueno, Scaloni hizo un buen trabajo, pero como no tiene experiencia va a dirigir el Sub-20, le va a quedar a cargo el Sub-20, y mientras tanto elegimos un entrenador para la selección mayor y reformulamos todo, las juveniles, la mayor, todo. Me parece que eso es lo básico para hacer.
Así es, bueno, con todo lo que comentaste, ¿no? Del tema dirigencial, y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo traer un buen entrenador viendo el contexto, ¿no? Que rodea a la AFA.
Claro, pero primero debería ser, por eso te digo, el entrenador que se elija debería ser consecuencia y no debería ser ahora motivo principal, porque si no caemos en la que hacen los clubes cuando pierden 3 partidos los equipos. Sacan al entrenador, que siempre se les lava más débil, entonces entretienen a los hinchas diciendo, bueno, estamos eligiendo al entrenador, y en el fondo no cambia nada, es cambiar algo para que nada cambie, y esa fórmula de la política también, ¿no? Entonces, me parece a mí que, primero que nada, hay que pedir la renuncia del presidente Rafa. ¿Por qué razón? Hay que hacerle la lista de los cargos, no es que solamente pedirle la renuncia porque Argentina perdió ayer, no se trata de eso. Se le pide la renuncia por la cantidad de barbaridades que ha hecho desde que asumió. Recuerden ustedes que primero manipuló para echarlo a Bauza, después trajo a Sampaoli, que dijo que era el mejor entrenador del mundo, le pagó una fortuna, le hizo un contrato por 5 años y a los 14 meses lo echó. Siempre pagando todo con dinero ajeno, naturalmente, no la saca de su bolsillo. Entonces paga fortuna por eso. Después lo deja a Scaloni cuando todo el mundo decía que era un improvisado. Después permitió el año pasado que la humillación de que el fútbol argentino, por ejemplo, tuviera que disputar la final de la Copa Libertadores entre 2 equipos argentinos en España, no intervino ante la Conmebol para defender la sede argentina. En fin, una cantidad de errores. Sí. Y por otro lado, recuerden que Tapia es vicepresidente del SEAMSE, que es un organismo nacional que le paga, que interviene en los estados de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, vicepresidente del SEAMSE, por el que gana una fortuna estimada, creo que gana 300.000 pesos por mes, de un empleo público, que en el que además no trabaja, porque como ustedes ven, está siempre de viaje, sí, con la selección. Por lo tanto, él cobra por el SEAMSE, cobra viáticos por la AFA, cobra viáticos por la Conmebol. Es un escándalo. Ahora, ¿quién lo sostiene? Lo sostienen los dirigentes del ascenso. ¿Pero por qué lo sostienen los dirigentes del ascenso? Porque Tapia los colocó a algunos en el SEAMSE, porque además a algunos les dio favores deportivos, por eso los escándalos en el ascenso. Entonces, mientras todo eso no cambie, ¿qué entrenador serio va a tomar la selección argentina? ¿Por qué creen ustedes que Gallardo, que Simeone, que Pochettino, que Martino, que nadie quiere agarrar la selección? Porque saben que en el fondo estarían sujetos a ese tipo de maniobras, donde además después le niegan los jugadores, en fin, cantidad de improvisaciones que hace que termine todo en el fracaso. Entonces nadie quiere asociarse a ese fracaso. Esta es la situación real.
Carlos, y bueno, volviendo al tema futbolístico, ¿qué valores rescatás en toda esta Copa América? Hablamos para ya empezar a formar una selección sólida, ¿no? Con nombres que se repitan, hablamos por ahí de Paul, de Paredes, ¿no? Que dejaron una buena imagen.
Sí, hay que rescatar la voluntad de estos chicos, el cariño que le tienen a la selección, la manera en que sufrieron la derrota, aparecen nuevos jugadores, que eso es lo único rescatable de todo esto, que siguen apareciendo buenos jugadores que tienen cariño por la selección, que se comprometen a pesar de todo esto, sabiendo que los mandan al fracaso, y aún así los jugadores se comprometen. Bueno, el caso emblemático de Messi, ¿no? Messi se ha bancado todo esto, todos estos cambios de los que hablábamos, y Messi sigue poniendo la cara. Entonces realmente es muy valorable lo de esos chicos. Yo rescato a Paredes, rescato, bueno, a todos, porque más allá de que hayan jugado bien algunos o peores otros, son jugadores que podrían tener un desarrollo deportivo, futbolístico, bien llevados, con lo cual podríamos tener una actuación digna, digamos, en el próximo Mundial, sabiendo que las eliminatorias van a ser muy complicadas en el estado en que estamos, muy complicadas, porque ya lo vimos ahora, hasta cuando enfrentamos a Venezuela, pensábamos si podíamos ganar a Venezuela. Imaginen que en las eliminatorias vamos a tener que jugar la mitad de los partidos de visitante con equipos durísimos, Uruguay, Venezuela, Colombia, que no solo ya son difíciles para nosotros, sino que nos cuesta hasta conseguir resultados de empate contra Colombia. Nos ganó muy bien. Si hubiéramos jugado contra Uruguay, hubiéramos sufrido. Si hubiéramos jugado contra Chile, hubiéramos sufrido otra vez. Son partidos complicadísimos. Y estos chicos, bien llevados, con el tiempo podrían armar un buen equipo, pero insisto, depende de una organización que está por encima de ellos, y ahí es donde mis temores son que no sé si esa organización va a cambiar de verdad, si esto servirá para que algo cambie de verdad.
Así es, bueno, tu postura es clara, ¿no? Mientras siga la dirigencia, en este caso con Tapia a la cabeza, va a ser difícil que cambie el tema selección, por supuesto, ¿no?
Y esto, mirá, en definitiva, es lo puedes ver en cualquier organización de cualquier tipo. Es propio de lo que nos pasa como argentinos, también en la sociedad. Nosotros siempre queremos zafar. Queremos que ganando un partido zafamos. Si ganamos un titulito, zafamos. Y con eso nos sirve para encubrir y seguir tirando para adelante, o poniendo debajo de la alfombra, los problemas reales que tenemos. Entonces, me parece que mientras no tomemos conciencia de eso en el fútbol, lo que pasa es que la pasión, el título, el partido, el ganar un partido, siempre encubre todo, ¿viste? Y de algún modo, las derrotas, en este caso, por ejemplo, tal vez sirvan, como dijo bien Scaloni ayer, si vamos por los resultados no va a servir para nada porque perdimos. Ahora, si vamos por cómo se jugó y por el esfuerzo que hicieron los pibes y demás, y podemos valorar eso y seguir adelante, y bueno, por ahí sirve para algo perder.
Así es. Bien, bien, Carlos, gracias entonces por este pequeño resumen, ¿no? De lo que es también la AFA y de por eso estamos cómo estamos, ¿no? A nivel dirigencial, y todo va para abajo. Obviamente te agradecemos aquí desde LRA 12 Radio Nacional Santo Tomé. Gracias por la comunicación. Mantendremos contacto seguramente a nivel deportivo también, ¿no? Por supuesto, cuando requiera la información.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por llamar. Les mando un abrazo grande.